Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. En esta temporada te traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestra invitada es Lina Monsalve, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela.
Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Nuestra invitada de hoy, Lina Monsalve, es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con un MBA del MIT. Lina cuenta con más de 20 años de experiencia liderando estrategias de gestión y transformación en reconocidas corporaciones multinacionales como Dafiti, Uber Eats, LATAM Airlines y McKinsey. Ingresó a Mercado Libre en septiembre de 2021 como directora de desarrollo de negocios y desde enero de 2022 es su gerente general. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Lina nos recomienda. Primero, visualizar qué quiero ser o qué quiero lograr y prepararse para ello. Segundo, apalancarse en un buen equipo y una red de apoyo. Tercero, fijar límites que te den tranquilidad. Empecemos. Lina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time School.
Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Feliz de estar acá y compartir con todos los oyentes.
Bueno, a ver, empecé sobre tu carrera profesional y yo podría resumirla en ascenso vertiginoso. Empezaste en McKinsey y en pocos años pasaste de un cargo, un nivel de entrada, a ser gerente de proyectos. Has pasado por un montón de compañías desempeñando diferentes cargos y sobre todo lo que más me llamó la atención en diferentes áreas. Aquí mi pregunta es, ¿qué haces para lograr resultados tan destacados en todos los retos que te enfrentas en industrias tan diferentes?
Bueno, pues muchas gracias por esa introducción y soy afortunada por también haber tenido las oportunidades y seguramente por haber estado en el momento adecuado en ciertas circunstancias. Pero más allá de eso, pues creo que detrás de todo, pues hay una preparación detrás de unos sueños, ¿no? Y uno también visualizarse y pensar en qué quiere uno ser en esos próximos 5 años, o cuando chiquito incluso, qué quiere ser uno cuando grande, y prepararse y estudiar en ese sentido. Yo creo que la dedicación y la constancia son elementos súper importantes a lo largo de mi trayectoria. El siempre estar retada ante situaciones que eventualmente me han sacado de mi zona de confort, pero no verlas como dificultades, sino más bien como oportunidades de crecer, porque yo creo que, y no es para uno necesariamente toda la vida estar en inconformidad, pero creo que en la medida que uno se expone más a esas situaciones, más crece uno. Es realmente en los momentos en donde uno se expande, pues tanto a nivel personal como profesionalmente. Lo otro, y atándolo al tema de metas y sueños, es tener esos objetivos y yéndome al campo laboral y en los roles en los que he tenido, es plantearme, bueno, yo en este rol, ¿qué quiero alcanzar? ¿Cuáles son esos indicadores importantes? ¿A dónde quiero llevar el área? ¿A dónde quiero llevar la empresa? Y yo creo que cuando uno trabaja con objetivos y con una estrategia en mente, tu día a día, y bueno, sin contar el propósito, que creo que es fundamental, pero claramente el día a día va cobrando mucho más sentido y vas caminando como en una línea más recta. Sin decir que tenga que ser recta ni ascendente siempre, hay veces que está bueno también ir para abajo para tomar impulso. Y bueno, y sin duda, pues claramente uno no está solo en estos roles y tienes unos equipos impresionantes alrededor, y creo que eso sin duda es bien clave, rodearte de las personas adecuadas con las que te entiendas, con quienes estén dando esa milla extra y que te ayuden también a expandir y llegar a esos objetivos que te planteas.
Bueno, precisamente hablando de esos equipos y de las personas que la han rodeado, hablando con algunos me decían, no, Lina es una persona súper apasionada y súper dedicada a su trabajo. Seguramente eso también ha incidido en este nivel de éxito y en esta carrera tan maravillosa. Pero ¿cómo hace uno para ser exitoso en la vida profesional sin que se le vaya a volver una obsesión y quizás lo lleve de pronto a dejar a un lado o descuidados otros ámbitos de la vida?
Bueno, yo sí, sin duda soy apasionada por lo que hago. Lo que te comentaba antes del propósito, creo que es súper importante y realmente para que uno tenga esa pasión tiene que resonar con lo que hace, porque si no, al final hay una disonancia difícil de equilibrar. Pero bueno, más allá de eso, yo desde hace varios años y sobre todo cuando fui mamá ya hace 10 años, entré como también en un camino de equilibrar mucho más mi vida, porque tal vez cuando no hay personitas que dependen de ti, pues uno, pues al final no tiene tantas cosas para equilibrar. Y para mí mis hijos han sido un instrumento de aprendizaje constante y que me han hecho pensar mucho en ese equilibrio. Entonces, cosas que yo hago y un marco conceptual que tengo es el círculo de la vida, que tiene 6, 8 dimensiones de la vida. Y es cada tanto preguntarme cómo estoy en esos diferentes aspectos. Y para quienes no saben del círculo de la vida, es un marco conceptual que se encuentra navegando por internet fácilmente, pero en donde está tu vida familiar, tu vida personal, tu bienestar físico, tu espiritualidad, tu bienestar financiero. Bueno, hay diferentes dimensiones y está bueno uno hacer autorreflexiones y autoevaluaciones de cómo está cada una de estas partes en la vida. Y puede que hay momentos en la vida en donde no todo esté equilibrado y no se trata de que siempre esté todo equilibrado, porque creo que hay diferentes circunstancias y estadios de la vida que te exigen más en una parte que en otra, pero trato, digamos, que de tenerlo bastante en la mente. Soy una persona que marca bastante claro los límites entre mi vida personal y mi vida profesional. Y bueno, y digamos que soy bien rigurosa en llevar un calendario, en incorporar dentro de mi día a día, porque no se trata de que yo después de las 6 de la tarde o 7 de la tarde soy una Lina diferente, ¿no? Porque puede que en medio del día tenga, no sé, a las 4 de la tarde tenga que llevar a un niño al médico, pero a las 7 de la noche entonces también tengo que hacer algo de trabajo porque tengo una comida, pero trato, digamos que, de guiar mucho esos límites a través de mi calendario y ser rigurosa y cumplirlos.
Otra de las cosas que yo encontré al mirar su trayectoria profesional fue, Lina, le encantan los desafíos complejos. Y parece que estás buscando donde hay un reto, donde hay un problema, donde hay una oportunidad para metérsele de frente, no para sacar el cuerpo, sino para meterse de frente. Cuando usted llega al mundo digital, digamos que desde entonces le tocó enfrentar la pandemia que estábamos viviendo en el mundo entero, el paro nacional, la apertura de las operaciones logísticas de Mercado Libre en Colombia, pues directamente, ¿cuáles han sido las claves para cosechar éxitos y ser brillante en donde esté? A pesar de esas adversidades del entorno que quizás nunca podemos manejar.
Bueno, yo definitivamente, y como lo mencionaba antes, creo que la aproximación hacia las adversidades o desafíos es vital, porque uno puede aproximarse hacia esas adversidades con una perspectiva de víctima o yo no puedo hacer nada, eso es mi entorno. O te puedes aproximar desde una perspectiva de oportunidad. Y creo que en los desafíos y en esas adversidades, entre comillas, siempre hay oportunidades para quien las sabe ver. Entonces, sin duda eso, yo creo que también lo otro, pues por mi parte, trato de tener un enfoque estratégico y de gestión siempre presente. Entonces, estratégico de no solamente pensar el negocio en el día a día, sino también pensarlo en un mediano y en un largo plazo, pensar en cuáles son esos habilitadores que me van a permitir llegar a esos resultados. Sí, lo otro que también en la gestión es súper importante, y digamos que cómo capitaliza uno esas circunstancias, es todo el tema de la granularidad y la gestión del detalle, porque muchas veces la tendencia es quedarse en lo macro, y es importante entrar en ese detalle de las diferentes palancas, saber qué realmente es lo que me va a mover el resultado, la venta, la rentabilidad, y gestionarlo a ese nivel de detalle y con los diferentes equipos que hay detrás. Pero sí, definitivamente todo ese camino, pues es el enfrentarse a situaciones, no desde el miedo, sino desde la oportunidad.
Quiero que nos adentremos en Meli, Mercado Libre, hablemos más de los negocios, hablemos de lo que pasa al interior. A ver, Mercado Libre es una de las compañías tecnológicas más influyentes definitivamente en América Latina y líder del e-commerce en la región. Pero cuando alguien desprevenido piensa en Mercado Libre, piensa solo en algo. Pero Mercado Libre tiene shops, tiene mercado pago, tiene mercado envíos, y estos no son loguitos o marcas, estos son negocios completos detrás. ¿Cómo hace uno para distribuir el tiempo, usted para distribuir el tiempo entre tantos frentes y que todos crezcan, que todos cumplan metas, que todos se acerquen a esos objetivos o esas visiones de las cuales nos hablaba ahora?
De acuerdo, Juan Pablo. Mercado Libre es un ecosistema grande que tiene dos negocios principales. Digamos, tiene el negocio de Mercado Pago, que es toda su unidad de negocio fintech, y tiene su unidad de comercio electrónico. Y en comercio electrónico está lo que decías, shops, para que los empresarios puedan tener su propia tienda en línea. Tienen ads, que es para que puedan apalancarse en nuestras soluciones de publicidad. Mercado de envíos, que es toda nuestra solución logística. Tienen vehículos para poder vender sus vehículos. Y claramente es un ecosistema complejo. Ya vamos a ser alrededor de 80,000 personas este año en Mercado Libre, y eso supone varios retos. Y a tu pregunta, ¿cómo lo hago? Pues primero, pues creo que está en lo que comentaba antes sobre los equipos, de tener equipos los mejores, suficientemente empoderados, que siempre se estén retando, que siempre estén dando esa milla extra. Lo otro, sin duda, es priorizar los temas, ¿no? Porque no necesariamente, y más allá de los negocios, pero cada uno de los temas están en estadios diferentes. Y hay meses o semanas en los que unas cosas requieren más atención que los otros negocios. Y creo que es súper importante priorizar. Y lo otro que creo que también es importante mencionar es que, pues, Mercado Libre, dada esta complejidad, pues funciona también con una estructura matricial en donde hay un apoyo corporativo y en donde estos negocios cuentan con un apoyo importante también desde las áreas corporativas, que sin duda también van guiando ese norte. Pero sí, yo te lo resumiría desde la perspectiva local y desde la perspectiva mía, pues tiene que ver mucho con los equipos, tener los mejores, y el tema de priorizar, que sin duda cuando uno habla de tiempo, pues uno no puede estar en todo, ¿no? Ni en la misma intensidad. Entonces es ir viendo cómo aprieta uno por acá, cómo aprieta por acá, y entonces ya después me toca volver por acá e ir jugando un poco con esa dinámica.
Hablando precisamente de esos equipos, de la importancia, la misma naturaleza del negocio de ustedes hace que la gente esté dispersa, disperso en sedes, disperso en ciudades, disperso en países. ¿Cómo hace uno para generar sentido de equipo, para hacer seguimiento, a lograr que la gente se conecte con la estrategia, con esos objetivos, con vivir una misma cultura organizacional, dada esta dispersión?
Buena pregunta. Y bueno, iniciando para contestarte, Mercado Libre tiene una cultura que es ampliamente reconocida y que realmente la gente o los colaboradores que estamos dentro realmente lo reconocemos como un activo importante que hace de nuestro día a día y nuestro espacio de trabajo un lugar mejor. Habiendo dicho eso, hay varias herramientas. Entonces, más allá de que tenemos un modelo híbrido, fomentamos espacios con propósito, en donde se nos exige ir algún tiempo, en este momento 20% del tiempo a las oficinas, pero también tratamos de buscar que sea con propósito, o porque nos vamos a ver con nuestros equipos, o porque tenemos una reunión, o porque queremos comunicar algo, o porque simplemente queremos celebrar algún logro que tuvimos. Entonces, hacemos eso con mucha conciencia y para que realmente no sea un tema de chequear y de tener el chulo, como decimos en Colombia, en ay, estoy yendo a la oficina, no, sino que lo hagamos con un propósito. Lo otro es que en los espacios virtuales también fomentamos mucho el diálogo abierto, el retarnos, el traer los comentarios a la mesa. Claramente el tema de tener las cámaras prendidas y de ser miembros activos de las reuniones es algo que realmente se fomenta y se premia bastante. Entonces, claramente la virtualidad existe y cuando lo que tú dices, estamos en muchos países y ya no necesariamente todas las áreas corporativas están en Argentina, que es nuestra casa matriz, sino en varios países, pues definitivamente la virtualidad es una herramienta que tiene que estar ahí. Lo otro es que también tenemos muchas alineaciones a diferente nivel de los equipos. Entonces, por decir algo, y justo en estos días de marzo, estamos bajando toda la estrategia a nivel corporativo a los líderes a través de todos los países. Después, entonces, en los países vamos a seguirla bajando. Entonces, pues sin duda, la comunicación es clave. Y hablando de comunicación, para ir cerrando este punto, también los canales asincrónicos que llaman, pues son súper potentes. Y los chats que tenemos, entonces manejamos Word Chat o Slack, y son canales que realmente están vivos en el día a día y por ahí solucionamos muchas cosas y tenemos esa cultura de agilidad.
En cuanto a Mercado Libre, uno de los segmentos de clientes más importantes, por lo menos a los ojos externos, son los emprendedores. Ustedes tienen un montón de herramientas formativas, transaccionales. Yo no diría, esto parece pues que le están ayudando a la gente a venga, crezca, venta, monte empresa, venga, yo le ayudo y que yo sea su aliado, especialmente un emprendedor que cuando empieza no tiene la capacidad ni los recursos para tener muchas personas ni muchas otras cosas. ¿Qué recomendaciones le daría usted a un emprendedor que nos escucha frente a, venga, organícese de esta manera para que el tiempo le rinda más, para que pueda su negocio crecer mucho más rápido?
Bueno, creo que Mercado Libre, empezar contando que una de sus columnas vertebrales son los emprendedores. En el caso de Colombia, nosotros tenemos en el sitio alrededor de 27.000 emprendedores y pues medianas y pequeñas empresas que venden con nosotros y que para Mercado Libre también son muy relevantes. No solo porque es una vía y un medio para estos empresarios para crecer y tener los medios para vivir, sino que para nosotros también hacen el 75%, 80% de la venta. Entonces, en ese sentido, tenemos un área que se encarga del desarrollo de los vendedores, en donde los acompañamos a través de diferentes canales. Habiendo dicho eso, y iba a contar un poco de eso, porque creo que para poder, uno siendo emprendedor y para ese manejo de tiempo adecuado, creo que es súper importante poder navegar el ecosistema y conocer Mercado Libre cómo opera, porque si no, pues hay un riesgo de que puedas caer en una operatividad o en tareas que no necesariamente deberías estar haciendo porque puedes apalancarte en el ecosistema y en las herramientas que tenemos. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos este equipo de desarrollo de vendedores en donde operamos un contact center en donde proactivamente estamos llamando a estos medianas y pequeñas empresas. Tenemos un canal de Telegram, tenemos videos de YouTube, tenemos un programa a través de consultoras que guía a estos empresarios. También tenemos entonces, por ejemplo, si un emprendedor, su fuerte es lo comercial, tenemos toda la solución de nuestra bodega, que es el Fulfillment Center o Centro de Almacenamiento y Distribución, en donde realmente el vendedor tiene que llevar los productos que rotan y esos productos que son ganadores, los lleva o se los recogemos, de hecho, los llevamos a la bodega y ya, y el vendedor se olvida de toda esa parte logística. Entonces, a tu pregunta, creo que es saber apalancarse en el ecosistema, conocerlo para aprovechar todas sus bondades. Y sin duda creo que hay una parte como más transversal, más allá del tema Mercado Libre, y es que uno como vendedor tiene que conocer el mercado, tiene que tener los productos ganadores con el precio adecuado, tiene que conocer la competencia, y pues sin duda teniendo ese estudio de mercado pues también te va a hacer que seas mucho más exitoso y que enfoques tu tiempo en realmente lo que te va a generar mayor valor.
En este último segmento quisiera irme al lado personal de Lina. En redes sociales, en medios todo el tiempo hablan de su enfoque y su empoderamiento femenino. Es definitivamente reconocida como una de las principales líderes empresariales mujeres en Colombia. ¿Cómo ha logrado abrirse un espacio tan exitoso en un ambiente como el tecnológico y el digital que normalmente ha sido dominado por hombres?
Bueno, una es, y está atado a lo que decía inicialmente, y es esa preparación, ese estudio. Creo que, y ahora que hablas del tema tecnológico y estas empresas un poco más, menos tradicionales, por llamarlo así, requieren de una agilidad de aprendizaje bien grande, y en esa medida tiene uno que estar abierto a esas no zonas de confort, a siempre repensar y pensar qué puede uno hacer diferente, porque no necesariamente la historia está escrita. Entonces, siempre tienes que ir como ese paso adelante. Pero bueno, yéndome, digamos que a temas un poco más blandos, creo que el tema de crear redes es súper importante. ¿Y cómo se crean redes? Y yo creo que ahora, pues, la vida ahora está muy conectada y con las plataformas que tenemos, eso sin duda es una gran ayuda, pero yendo a foros, participando de charlas, conociendo gente, uno no sabe realmente los caminos que se pueden abrir. Y claro, y eso es algo que se va construyendo poco a poco, pero tiene toda la potencia del mundo. Lo otro que sin duda y en esa línea de las redes es todo el tema de los mentores y esos colegas que están al lado también acompañándolo a uno. Claramente hay roles un poco más solitarios que otros, hay roles en donde uno tiene más colegas y más pares alrededor, pero sin duda esas personas clave de las cuales que te quieren ayudar, que te quieren apoyar, que te quieren llevar a ese siguiente paso, que te muestran el camino, creo que también es clave. Y creo que de alguna forma hay veces se da de manera natural, pero hay veces que también hay que buscarlo explícitamente. Y lo otro que creo que es súper importante, pasando digamos que a un plano como más personal, y es el manejo de los diálogos interiores que todas las personas tenemos, ¿no? Y hacerlos conscientes, porque uno muchas veces, la naturaleza humana es como ir como diálogo negativo, pero es hacer consciente ese diálogo negativo y uno, no, yo sí puedo, tengo que hacer esto, el próximo paso es tal. Pero hacerlo consciente, porque creo que hay un riesgo grande de caer como en ese de yo no puedo. Entonces es un diálogo del no miedo y no límites, que creo que es poderosísimo.
Ahora nos hablaba, es muy hábil o por lo menos muy consciente de mantener esos límites entre la vida personal y la vida profesional. Cuéntanos un poquito cómo se estructura un día normal en la vida de Lina, cómo organiza la agenda, qué buenas prácticas tiene para hacer que el tiempo le rinda.
Bueno, yo, para quienes me conocen, saben que soy una persona estructurada, organizada, y creo que eso a mí personalmente y en estos roles que requieren de tener atención en tantas partes es súper importante. Entonces, para mí hay dos herramientas súper claves en la organización de mi día, y es la agenda que les comentaba ahora y el tener las tareas también escritas en alguna parte. Porque es que a mí me van llegando cosas y cosas, y claro, y hay que ser consciente que uno no lo puede hacer todo en un mismo momento, pero es escribirlos, porque en algún momento van a volver, van a subir en la lista de priorización. Entonces, para mí eso es clave. Entonces, yéndome al tema del calendario, y bueno, hay buenas prácticas, y yo por ahí me he oído charlas al respecto, pero mi calendario es de colores, entonces, y tengo tipologías. Entonces, sí o sí, digamos que empiezo mi día a 8 de la mañana, 8 y media de la mañana, y lo termino, hay veces a las 6 de la tarde, paro sí o sí para estar con mis hijos, comer con mis hijos y mi esposo y compartir con ellos. Y bueno, y si es que algo me quedó por hacer, me conecto algún otro rato por la noche, pero trato también de ser súper consciente, pues porque cosas para hacer, pues hay para muchas horas, ¿no? Pero pues el sueño también es súper importante. Entonces, dentro de esa planeación, el sueño sí o sí tiene que ser 7 horas, 7 horas y media por lo menos. Y dentro del calendario me marco el espacio de almuerzo, que hay veces termina siendo un espacio comodín que termino reduciendo, pero me lo marco. Me marco espacios de enfoque, o en inglés se llaman focus time, por lo menos una hora y media, porque claramente llegan correos, llegan mensajes o llegan cosas del día a día que hay que atender y pues hay que sacarle tiempo a eso. Entonces, sí o sí me lo marco. Nuevamente, con eso también juego en el día a día para ser flexible, porque pues hay cosas que uno puede planear con 15 días de anticipación y hay cosas que simplemente salieron de ya para allá. Entonces, bueno, con eso juego ahí. Y con los pendientes, también soy súper consciente de tener en el día realmente lo que puedo hacer. Entonces, pues cuando uno tiene un montón de tareas y son 10 tareas y realmente tienes una hora para hacerlas, pues eso no es realista. Entonces, es pensar realmente, dado el día que tengo, realmente qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y pues para serle sincera, hay veces que lo logro, hay veces que no, pero creo que es un ir construyendo en el día a día. Y lo otro que creo que también está bueno comentar es que para tener esos límites entre lo personal y lo profesional, esto es algo que he estado haciendo, digamos que en el último año, y es tener límites con el teléfono celular, porque es que uno ahora está conectado 24 horas. Entonces yo, y hay ajustes en el teléfono que le permiten a uno tener las bolitas rojas o no tener bolitas rojas, recibir notificaciones de X o Y aplicación. Y la verdad es que soy súper rigurosa en eso, porque digo, lo voy a pagar porque yo y mi temperamento no necesariamente me va a permitir quedarme tranquila viendo correos, y más allá de que los conteste o no, no me van a dejar tranquila. Entonces, la verdad es que prefiero que no me lleguen notificaciones. Y en el caso que haya algo urgente, pues me buscarán por chat o me llamarán. Y eso me ha funcionado un montón para darme tranquilidad mental en esos momentos que no tengo por qué estar conectada.
Y en ese tiempo libre, ¿qué hace Lina? ¿Qué hace con los hijos? ¿Qué hace con el esposo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Deportes, actividades, hobbies, pasatiempos?
Bueno, sin duda, mi familia es una de esas piezas fundamentales y me encanta compartir los momentos más básicos del día a día. Sí, porque uno no se trata de planear grandes momentos, la vida se trata del día a día y de ser feliz y que el día a día esté satisfecho con tu día a día. Entonces, para mí, y ahora hablo un poquito del fin de semana en donde tengo más tiempo libre, pero para mí entre semana es el compartir el desayuno, el compartir una comida y poder hablar, poder leer por la noche algo con mis hijos, poder ver algo de televisión que nos guste a todos, y sí, poder descansar. Y ya digamos que el fin de semana, bueno, no, y entre semana también, el ejercicio, yo no necesariamente nací siendo súper deportista, pero lo encontré más o menos cuando tenía 20 años en mi vida, en donde hice súper consciente que es una parte importante de la vida uno mantenerse activo, tener una actividad física. Entonces me gusta hacer pilates, me gusta nadar, me gusta juego golf de vez en cuando, y trato de hacer alguna actividad. Y bueno, recientemente empecé a trotar para hacer algo más de cardio. Leo o oigo libros también. En mis tiempos cuando camino o voy caminando hacia la oficina, también me gusta aprovecharlos para sobre todo oír libros. Uno que otro también leo cuando tengo algo más de tiempo. Y bueno, y lo otro que también está muy conectado con mi vida digital es que, pues sin duda, pues soy ama de casa, soy mamá, y más allá de que cuento con un esposo que comparte mucho el rol de la casa y de los hijos conmigo, sin duda, pero pues hay que hacer las vueltas de la casa. Y yo la verdad es que me apalanco un montón en todo el ecosistema digital, todas las compras las hago, por supuesto en Mercado Libre digitalmente, pero el mercado también, todo. Entonces, bueno, ese es mi día a día en mis tiempos libres.
Ya para cerrar, ¿cómo pudiéramos resumir en un último consejo para las personas que nos escuchan? Venga, esta sería la clave que yo le doy si usted quiere ser exitoso profesionalmente y lograr este balance de vida del cual usted nos da ejemplo.
Bueno, pues, y un poco en línea con lo que he comentado en nuestra conversación, sin duda, tener sueños, visualizarse para que el día a día pues vaya hacia un objetivo y en ese sentido capacitarse, aprender, estar abierto a esas incomodidades y aprender de ellas, trabajar con el diálogo interior. Y bueno, y por supuesto, pues nada, apalancarse en los equipos, tener colaboradores que lo complementen a uno, que llenen esas debilidades eventualmente que uno tiene, que vayan ese paso adicional. Esos serían mis consejos.
Lina, muchísimas gracias. Qué conversación tan deliciosa.
No, Juan Pablo, a ti mil gracias. Un tema súper interesante. Mil gracias por tenerme en cuenta.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Lina. Primero, visualizar qué quiero ser o qué quiero lograr y prepararse para ello. Segundo, apalancarse en un buen equipo y una red de apoyo. Tercero, fijar límites que te den tranquilidad. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School. Recuerda que en nuestro sitio web, timeschool.com, encuentras más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo.
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.